Malvinas. 40 historias. Un programa de radio.
Arrancamos una segunda edición de Malvinas, 40 historias, aquí en la FM 89.3, en Radio Gráfica y a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias en emisoras de todo el país. Quiero mandarle un abrazo gigante a FM La Lechuza, que está en Pocito, en San Juan, que estuvimos presentes hace días atrás y que va a estar pasando este programa. Para todo ese equipazo de compañeros y compañeras que hacen comunicación popular, que han hecho un hermoso mural de Rodolfo Walsh. Bueno, un abrazo gigante, porque además nos contaban que en la zona, en Pocito y allegados a la radio, hay muchos veteranos de guerra. Con este arranque, saludo a Lucas Molinari y tengo el gustazo de tener acá al querido compañero Juan Natalicio. ¿Cómo andas, Juan?
¿Qué tal, Lucas? Todo muy bien y muy contento nuevamente de este segundo capítulo de este ciclo que estamos llevando adelante. Así que muy contento y además una gran entrevista de un tema fundamental, ¿no?, el día de hoy.
Así es, sí, ya vamos adelantando que vamos a hablar sobre el comienzo de la guerra, sobre el hundimiento del ala General Belgrano, y veo que estás lleno de libros acá, ¿eh? Has traído muchos... parte de tu biblioteca a la mesa de trabajo, ¿no?
Así es, porque justamente cuando decimos que hay que, para combatir a la desmalvinización, muchas veces hay que inclusive leer a los británicos, que nos dan mucha información. Bueno, por eso dentro de los libros que trajimos hay uno de dos periodistas ingleses que se meten con un tema crucial que se investigó más en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que aquí. Cuando digo se investigó más a nivel política, ¿sí? Porque después sí hay aquí muchos grupos que lo han estudiado, por supuesto.
Muy bien. Ya le contamos que el programa, que va a los martes 14 horas aquí en Gráfica, se va a escuchar en muchas radios de nuestro Foro Argentino de Radios Comunitarias, que ya está publicado en farco.org.ar, que lo pueden repasar y compartir para malvinizar desde Radio CUT, y también está disponible en Spotify. Aquí vamos entonces con la segunda de estas 40 ediciones que en este 2022 vamos a promover desde La Gráfica.
Desde la resistencia del gaucho Rivero a los héroes del 82. La causa Malvinas en el corazón de nuestro pueblo.
Cuando hablamos de desmalvinización, comentábamos en la primera edición de esta gesta radial, es el olvido. Es el no buscar en la historia los hechos verdaderos. Es no escuchar a quienes combatieron. Y sobre todo que archivos británicos describan mejor la realidad, o libros británicos describan mejor que los argentinos, que lo que se estudia en las escuelas de nuestra patria. Aunque es difícil esto generalizarlo, porque cuando uno va a las provincias ve que hay mucha más firmeza, ¿no?, en cómo se estudia Malvinas que quizá en la ciudad de Buenos Aires, donde algunos nos criamos, ¿no? O hablamos del AMBA, por ser justos, ¿no? En cómo también hay un debate que ustedes están dando desde el Observatorio Malvinas en la Universidad de Lanús, están haciendo varias capacitaciones, ¿no, Juan?
Así es, sí, estamos ahí trabajando con SUTEBA y haciendo justamente formación malvinera, humildemente, de nuestro aporte, y también aprendiendo de los y las docentes de, para tratar el tema Malvinas. Entonces, y yendo bien a lo profundo de la cuestión, ¿no? Poner al Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte como nuestro enemigo y a partir de ahí hacer el análisis y también el estudio de la causa Malvinas.
Hoy vamos a hablar con un sobreviviente del ARA General Belgrano, así que vamos poniéndonos en tema, si te parece, porque esto ocurrió el 2 de mayo del 82.
Así es. Recordemos que días previos habían comenzado los conflictos, el conflicto. Primero, digo los, porque primero se atacó a las Georgias del Sur, los británicos atacaron allí a la guarnición militar argentina. Allí se produce también el primer crimen de guerra, cosa que hablaremos en otro programa, el asesinato a un submarinista, a Félix Artuso, pero bueno, insisto, lo hablaremos en otro episodio. Y el 2 de mayo, el 1 de mayo comienzan los ataques a las Islas Malvinas y el 2 de mayo el hundimiento al crucero ARA General Belgrano. Vos, Lucas, me también proponías que hagamos recomendaciones de libros y hay por lo menos un autor que es lectura obligatoria, que es el comodoro Rubén Oscar Moro, ex combatiente de Malvinas, piloto de la Fuerza Aérea. Piloto de los aviones C-130, para quien no los conozca, son los aviones de carga, esos aviones grandes a hélice, ¿no?, donde llevan toda la carga. Y Moro participó además de lo que es conocido como informe Rattenbach, de la Comisión Evaluadora del Conflicto del Atlántico Sur, que la formó además la propia dictadura, ya en el 82, terminado el conflicto. Él fue parte de ese trabajo. Y Moro, después de eso, va a publicar tres libros. Primero, La Guerra Inaudita, libro donde uno quiere saber qué pasó día a día del conflicto. La Guerra Inaudita es obligatorio. Pero además Moro después continuó investigando sobre el tema Malvinas e hizo dos publicaciones de otros dos libros. Uno se llama La Trampa de Malvinas, que además le puso parte 1, como que La Guerra Inaudita es la parte 2. Y el último libro es Falsa Bandera y Traición. En este libro hay mucha, pero excesiva documentación británica. A Moro lo entrevisté en varias oportunidades, una de ellas fue en su casa, y allí justamente una de las cosas que hablábamos era por qué se produjo el ataque al crucero ARA General Belgrano, un buque que navegaba rumbo al continente, que era sabido por los altos mandos navales británicos que navegaba rumbo al continente. Pero si te parece, Lucas, no sé si me estoy adelantando, decime vos, escuchamos fragmento de una de las entrevistas que le realizábamos a Moro.
Muy bien, recordemos que Juan conduce Malvinas Causa Central por Radio Megafón de la Universidad de Lanús y en este contexto se da esta charla con el comodoro Rubén Moro.
Cuando llega la orden entonces, al comandante del Conqueror, dice: jefe, yo no estoy a orden suya, esto tiene que tener autorización política, le dice a Google. Google rebobina y a las 4 de la mañana de un día sábado lo llama al comandante en jefe de la flota, de la cual él dependía, que era otro almirante, que era Sir John Fieldhouse, y le dice: mire, tenemos un hundimiento Belgrano. ¿Cómo que tenemos un hundimiento Belgrano? Yo, ellos hablaron entonces. El comandante en jefe de la flota se pone la gorra y lo va a ver a el primer lord del almirantazgo, que era la máxima autoridad militar del Reino Unido. Estamos hablando de la madrugada de un día sábado. Entonces, ¿qué hace el almirante cuando escucha el requerimiento de Woodward y del comandante en jefe de la armada? La llama a la señora Tachi y convoca una reunión urgente del gabinete de guerra. ¿Urgente? ¿Por qué era urgente? Si la flota argentina se estaba retirando. Entonces, eso la comisión Rattenbach no pudo determinarlo porque, claro, cuando la comisión se disuelve, yo seguía en actividad y seguía, digamos, recibiendo información y vi todo lo que pasó en el Reino Unido.
¿Qué es lo que estaba contando Rubén Moro, Juan?
Justamente es una de sus hipótesis que maneja en su libro Falsa Bandera y Traición, de por qué los altos mandos británicos cambiaron las reglas de la guerra en la madrugada de un domingo, porque esa urgencia a las 4 de la mañana del 2 de mayo de 1982, un domingo. Bueno, Moro dice primero qué había pasado el 1 de mayo. El 1 de mayo, que comienzan los bombardeos y ataques a las Islas Malvinas, la Fuerza Aérea va a realizar un ataque a los buques que estaban bombardeando y todos los varios testigos que hay que pudieron ver desde las islas el ataque vieron cómo distintas bombas impactaron en uno de esos buques y cómo ese buque empezó a perder humo muy fuerte, muy intenso, y durante la noche vieron explosiones. Moro lo documenta en su libro, sostiene que es muy probable que ese primero de mayo la Fuerza Aérea haya sacado de combate, haya destruido al Sheffield. Es un buque que los ingleses van a decir que fue hundido el 4 de mayo por la Fuerza Aérea Naval a través de un misil Exocet. Entonces Moro dice, bueno, ¿por qué esa urgencia? ¿Por qué esa necesidad? Bueno, porque la Fuerza Aérea le había dado un golpe a una guerra que estaba impulsando la Royal Navy, cosa que trataremos en otro episodio aquí, porque la Royal Navy necesitaba una guerra, y cómo esa guerra, que era impopular también en Londres, no había un apoyo unánime por esa guerra, no podía, como lo decía Moro luego en otras partes de la charla, arrancar 1-0 abajo. No podía empezar perdiendo uno de sus buques más modernos del mundo en una guerra impopular. Entonces tenían la necesidad de hundir rápidamente este buque.
Uh-huh. De humillar a los argentinos.
Exactamente.
En el caso de los argentinos, la mayoría iba con entusiasmo a luchar por la patria, más allá de quienes conducían y decidieron la guerra. En el caso de los ingleses, iban con mercenarios, iban pagos, ¿no? De hecho, se cuenta que los fines de semana no atacaban porque no cobraban.
Atacaban más porque cobraban el doble.
Datos para tener en cuenta, digo, para demostrar o poder comparar. Ahora, generalmente se enseña la guerra de Malvinas como que perdimos 10-1. Y uno cuando va investigando y sobre todo viendo lo que escribieron los británicos, da cuenta que no fue así. Pese a que, claro, cuando se empieza a discutir a fondo, se podría haber ganado una guerra con una conducción que no quería pelearla, y es imposible. Pero hay que valorar, destacar los actos de heroísmo de nuestros compatriotas, ¿no?
Y hablando justamente de los altos mandos argentinos, esto también sería un tema extenso para hablar, pero algo que no querían era la guerra. Más allá, pero dice, ¿pero cómo? ¿Recuperaron las Malvinas y no querían la guerra? Sí, sí, es así. Recuperaron las Malvinas y el plan era retirarse y dejar una guarnición muy chiquita en Malvinas porque estaban seguros, confiados por sus amigos, los asesores militares de Estados Unidos, uh-huh, de que guerra no iba a haber. Pero hay alguien que sí quería guerra a toda costa.
Thatcher.
Exactamente. La primer ministra británica quería la guerra sí o sí. Y en la guerra, Lucas, algo que también es muy importante, en la guerra no vale todo.
Hay reglas.
¿Y quiénes escribieron las reglas? Occidente. Es decir, Estados Unidos y el Reino Unido. Y algunos de sus socios menores, Francia y algún otro país.
Los mismos que ahora están censurando Russia Today en YouTube, por ejemplo.
Exactamente. Y dentro de esas reglas, quienes incumplieron las reglas son los británicos. Porque ese 2 de mayo se sabía que Argentina iba a aceptar la propuesta de paz que impulsaba Perú. Y esa propuesta de paz había llegado también a Londres. Y entre las reglas internacionales dicen que siempre tiene que priorizar la paz. No tiene que haber exceso de violencia porque hay que priorizar la paz. Bien. Inclusive la recuperación de las Islas Malvinas fue con la orden de no causar bajas en el enemigo, justamente para que no sea Argentina la agresora. En esta línea, invito a que escuchemos a la doctora María Teresa Moya Domínguez, es ex jueza, asesora de los familiares de los caídos en el crucero Ara General Belgrano, docente y ensayista sobre derecho internacional público. Fue en el marco de las charlas malvineras que organizó el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Está toda su vida en YouTube, allí la encuentran, es que además también el entrevistado de hoy participó allí. Fue una extensa la charla malvinera, justamente donde cada uno de los expositores argumentaba por qué es un crimen de guerra. Si te parece, Lucas, la escuchamos.
Dale. Lo que se quería realmente, el mensaje mundial que dio Thatcher, es que con eso se ponía fin a cualquier proceso de solución pacífica de la solución de los conflictos y que seguía lo que ella quería era que ese tema se resolviese por las armas. Por supuesto, porque estaba en una situación de ventaja.
Repasando, la Argentina pisa las Malvinas el 2 de abril. El 1 de mayo inicia los combates. La Argentina tiene una muy buena performance y el 2 de mayo se da el hundimiento del ala General Belgrano. La pregunta es si fue un crimen de guerra. ¿Qué hizo el Estado argentino en todos estos años? Ya son 40.
Bueno, el Estado argentino no hizo nada. El Estado argentino no hizo nada.
Porque, a ver, un crimen de guerra tiene justamente una denuncia internacional. ¿Y qué implicaría?
Bueno, primero, justamente, juzgar por crímenes de guerra ahí en los organismos internacionales a los responsables. Margaret Thatcher, como escuchábamos recién a la doctora María Teresa Moya Domínguez, que Thatcher quería la guerra, entonces la impulsó de esta manera atacando al crucero ARA General Belgrano, y después los responsables que eran sus asesores. Porque Margaret Thatcher, algo que era muy inteligente. Entonces, ¿cómo tomaba las decisiones? La tomaba en una mesa con distintos responsables, no es que toda la responsabilidad la iba a tener ella.
Es la imagen que está en la película La Dama de Hierro.
Exactamente. Cuando le van diciendo, ¿no? Bueno, el crucero es una amenaza. Ahí le mintieron a Thatcher. Supongamos que Thatcher se comió esa mentira. Dijo, bueno, es una amenaza, húndanla, ¿no? Porque no sea cosa que mañana esa amenaza ataque a los buques. Ahora, el problema no es ese, el problema es que Thatcher sabía de la propuesta de paz. Y ante los organismos internacionales tenía que priorizar la paz. Pero Margaret Thatcher nunca quiso la paz, jamás la quiso. Ni previo al 2 de abril, hizo todo para que el 2 de abril también se produzca. Entonces, bueno, ahí da la orden de hundir el crucero. Hay algo, Lucas, porque esto, si hay alguien relacionado a la Armada que nos está escuchando, ¿pero qué están diciendo? ¿Que los héroes del crucero ARA son víctimas? No son víctimas. Dieron la vida en defensa de la patria. Pero esto no le quita responsabilidad a Margaret Thatcher. Es como los héroes del ARA San Juan, ¿no? Son nuestros héroes.
¿Qué pasó ahí?
También. Bueno, entonces acá el crucero navegaba rumbo al continente, no era una amenaza y
estaba,
es hundido.
Fuera del área de conflicto.
Fuera del área de conflicto. Área que los ingleses habían establecido el 30 de abril, ¿sí? Anunciaron al mundo que el 28 de abril, 200 millas alrededor de Malvinas, todo buque argentino que navega ahí iba a ser hundido. Este estaba navegando fuera de la zona que los ingleses habían impuesto y rumbo al continente, ¿sí? Pero mirá lo que dice el capitán Bonzo, el capitán del crucero ARA General Belgrano, a dos periodistas ingleses. Dice Bonzo: hay una cosa que me intriga. Ustedes los anglosajones tienen fama de ser sumamente lógicos. Yo, como simple latino, creía que zona de exclusión total significaba que si uno estaba dentro de ella, le dispararían. Y que si estaba afuera, no le dispararían. Pero si le van a disparar en todo caso, entonces, díganme, ¿para qué establecen una zona de exclusión total? Les pregunta Bonzo a los periodistas. Bueno, después continúa este libro, ahora voy a decir de dónde es, y terminan justamente los dos periodistas ingleses, esta página que es la 148, ya voy a decir el libro, dicen, desgraciadamente para Bonzo, que a base de tal presunción arriesgó su barco, él nunca había escuchado la otra versión de la marcha tradicional, no voy a leer cómo está en inglés, está después traducida, dice, la marcha tradicional británica. Britania domina las olas, Britania desprecia las leyes. Esto lo dice Arthur Gapshon, perdón mi inglés, y Desmond Rice, nunca aprendí inglés. El libro es El hundimiento del Belgrano, ¿sí?
Los británicos aman las olas, desprecian las leyes, son los piratas. Por eso decimos los piratas británicos. Y arrancamos esta segunda edición de Malvinas 40 historias con Almafuerte, el visitante, en la musicalización, Manu Rivas.
Malvinas, una identidad colectiva.
Y tenemos el gustazo de saludar a Juan Vera, que vive en Tierra del Fuego. Él es sobreviviente del ARA General Belgrano y militante de la causa Malvinas. ¿Cómo te va, Juan? Lucas Molinari y Juan Natalicio te saludan.
Buenas tardes, Luca. Buenas tardes, Juan. Espectacular. Gracias a ustedes.
Un gusto encontrarnos en el aire de la gráfica. Juan, bueno, recién estábamos contando lo que fue ese crimen de guerra, lo que fue la decisión inglesa de atacar aquel 2 de mayo de 1982. ¿Cuáles son tus recuerdos?
Yo, de esa tarde en particular, no son muy buenos porque ahí perdieron la vida 323 compañeros, pero del conjunto tengo una versión un poco más triste, diría, por las consecuencias, 40 años sin poder haber obtenido aquello para lo que fuimos, ¿no? Que es la recuperación de la integridad territorial de nuestro país.
Juan, Juan, ¿hola? Sí, Juan, perdón que te interrumpí. Juan Natalicio te habla. Y justamente, además de lo que para ustedes fueron justamente a defender la soberanía, después de eso el ataque se produce, bueno, cuando el buque navegaba hacia el continente. La hoy vicepresidenta, cuando era presidenta ya por el 2012, había llamado a Cancillería a retomar justamente la investigación por el ataque al crucero ARA General Belgrano. ¿Qué pasó con el Estado? ¿Investigó alguna vez lo que pasó con el crucero ARA General Belgrano?
Que yo tenga noticias, no. Es más, se privó de esa posibilidad cuando firmó los acuerdos de Madrid en el 89. Uh-huh. Hasta ese momento, no, que yo tenga memoria, no hubo nada en el primer gobierno democrático que apuntara en esa dirección, ya que en esos momentos no hubo nada, que por lo menos que yo haya tomado conocimiento. Y lo que sí hicimos nosotros como veteranos es iniciar una acción judicial que terminó en la nada porque había que ir a litigar a La Haya. Luego vienen los acuerdos de Madrid que nos niegan la posibilidad de cualquier litigio, con lo cual estamos peor.
Bien, ahora vamos a estar charlando sobre estos acuerdos de Madrid, pero me gustaría que...
Pero de la Argentina, ¿qué es lo que pasó? No hay.
Claro. Que nos cuentes esos primeros tiempos de organización, porque bueno, vos fuiste uno de los fundadores del Centro de Veteranos de Tierra del Fuego.
Sí, sale medio entrecortado. Bueno, mirá, nosotros empezamos a organizarnos acá mucho, la gran mayoría de los que recibimos hoy acá en Tierra del Fuego ya nos vinimos después del 82 acá. Yo llegué en septiembre del 82 a Tierra del Fuego. Uh-huh. Y empezamos a mirarnos y a vernos y reconocernos como parias, porque fundamentalmente por lo que se le hacía a otro grupo de gente importante, que son los soldados conscriptos, que se los dio de baja y se los envió a la casa con prohibición de hablar. Y nosotros, por obediencia de vida, también teníamos la misma prohibición de hablar y de aún discutir entre nosotros qué pasó y qué nos pasó. Así que se dio la posibilidad de juntarnos acá entre nosotros, que nos conocíamos un poco, nos fuimos reconociendo, fuimos mirando qué pasaba en el norte con el resto de los veteranos, sus accionares, y decidimos conformar este centro de combatientes, que a la postre terminó siendo uno de los más importantes en el país, por acción de reivindicación de la causa. No tenía que ver con otra cosa que la reivindicación de nuestra soberanía o el recupero de nuestra integridad territorial, que es para lo que fuimos a Malvinas. Hacer ejercicio pleno de soberanía en defensa del señor Davidov, de esa manera evitar que se aceptara o se cumpliera una doctrina internacional de derecho que habla del estopel, la teoría de los actos propios. Si dejamos hacer de policía a los ingleses acá, hoy no estaríamos hablando del tema porque ya Malvinas serían inglesas en función de esa doctrina.
Fueron muchos años de pelea, y en aquellos años 80 donde no había reconocimiento. Y bueno, nombraste más de una vez los tratados de Madrid o acuerdos de Madrid o declaraciones, porque la firmó Menem y Cavallo, ¿no? Cavallo como canciller, año 89 y 90. ¿Qué son esos acuerdos, Juan? ¿Por qué es tan importante ponerlos en agenda?
Mira, en realidad son declaraciones conjuntas. Uh-huh. Es un eufemismo para no decir que son tratados concluidos por parte del Poder Ejecutivo y para que el Congreso de la Nación no opere y trabaje en la dirección que nosotros creemos que lo haría si trabajara el Congreso de la Nación en tomar conocimiento de estos comunicados conjuntos o declaraciones conjuntas. ¿Qué pasaba? Mirá, hasta el año 89 la Argentina tenía una ley nacional que nació en el año 66, la 17.094, que hablaba de los límites del mar argentino. El mar territorial argentino pasó a ser de 3 millas a 200 millas. Con eso se cubría a las Islas Malvinas, se aislaba a las Islas Malvinas del enclave colonial de cualquier otra posibilidad de jurisdicción o de disputa. Quedaba reducido solamente al enclave colonial de las Islas Malvinas. ¿Por qué? Porque esta acción o esta reacción, esta ley es una reacción a lo que plantea la cláusula 20, la resolución 2065 de Naciones Unidas, que habla de una disputa de soberanía entre los dos países. O sea, esa resolución, la 2065, tiene tres puntos que son importantísimos, reconocerlo. Elimina la posibilidad de la autodeterminación de los pueblos, no cabe, porque reconoce que esta situación es una situación colonial. Y el tercer punto habla de la disputa de soberanía. Ahí es así, en esa yo la planteo como una trampa, esta disputa de soberanía, que nos pone en calidad de pares con Inglaterra y nos obliga a sentarnos a negociar este tema, la soberanía. Nosotros de acuerdo a lo que dice la resolución 1514, que es del año 60, cuando el mundo reunido ahí en las Naciones Unidas decide que no va a haber más colonialismo, plantea que para que un pueblo que está siendo colonizado pueda ser liberado, se le tienen que restituir tres cosas: la independencia política, la independencia económica y la integridad territorial. Nosotros somos un país libre, económicamente tenemos libertad, políticamente tenemos libertad. ¿Qué nos falta? La integridad territorial. Esa integridad territorial planteado en la resolución 1514 es violado por la 2065 cuando dice hay una disputa de soberanía. Obvio que hay disputa cuando uno está siendo colonizado y otro es colonizador, pero no puede planteárselo como una situación que lleva ya 56 años sin resolución por aceptar esta parte de la resolución 2065 que nos dejó a nosotros sin la posibilidad de hacer ejercicio pleno de soberanía sobre los mares australes. Entonces, esta ley, que es la 17.094, viene a cubrir esa posibilidad para poder seguir haciendo ejercicio de soberanía plena en los mares australes, y que nos dio, por ejemplo, para mostrar cuál es la importancia de eso, que en el año 76, el gobierno nacional, el gobierno democrático de la nación argentina, ordenó cañonear un barco inglés, el que se le denomina comúnmente la misión Shackleton. Fue cañoneado y el barco escapó y se escondió en Malvinas. Fueron disparos de advertencia que tenían como corolario la disponibilidad de la Argentina de defender su soberanía en los mares australes.
Claro.
Y en el 82 pasó exactamente lo mismo. Argentina no fue a invadir, como muchos dicen, para desmalvinizar. Argentina fue a recuperar y hacer ejercicio del poder de policía que le da la jurisdicción marítima de esta ley, y fue en defensa del señor Davidov que estaba ahí en la isla Yoya. Esto es lo que nos pasó, y esto es lo que se viola en el Acuerdo de Madrid 1, cuando se plantea que el paraguas de soberanía que pretende Inglaterra, y escribe Inglaterra, de hecho los escritos fueron solamente rubricados por Argentina, por los de personeros argentinos, esos documentos fueron elaborados en Londres, y le cede en este paraguas de soberanía, le cede la jurisdicción marítima, las Georgias, las Sandwich, que no estaban en disputa ninguna, ni en la jurisdicción marítima, y crean una figura jurídica nueva, que es el espacio marítimo circundante. Ese armado de 1989, que estaba hecho el 17 de octubre, en las negociaciones de Madrid, el 17 y 19 de octubre, son el collar que nos puso Inglaterra para avanzar luego con otras acciones que tienen que ver con la industria nacional y...
Sí, con entregar el petróleo, con liquidar los ferrocarriles. Allí está la clave del menemato. Estamos dialogando con Juan Vera, militante de la causa Malvinas, veterano de guerra. Y bueno, podemos decir, Juan Natalicio, que en esta explicación de... que dio recién Juan, están las claves de una diplomacia del coloniaje, ¿no?
Totalmente, y en esa línea, Juan, que venís planteando, hay algo que es importante, porque las Naciones Unidas, con la resolución 2065, allá en, en 1965, decía, bueno, retomen ambos países, retomen las negociaciones.
Claro.
¿Sí? Es la palabra que utilizaba. Y se retomaron las negociaciones. Tenemos un memorándum de entendimiento que fracasó, ¿no? En 1968. El acuerdo que le vinieron a proponer los ingleses a Perón también para la devolución de las islas. Después tenemos ahí un plan de Ridley durante el gobierno de Thatcher también. Pero dentro de eso tenemos, Juan, y ahí va la pregunta, los grupos económicos británicos siempre operando para que justamente ambos gobiernos no se sienten a dialogar. Y desde 1982 los ingleses no cumplen con lo que dice la resolución de las Naciones Unidas, porque ni siquiera se sientan a dialogar, aunque sea para la nada misma, ni siquiera se sientan. Entonces, Juan, la pregunta va, ¿qué medidas... porque tenemos, como vos venís contando, lo que fue el Acuerdo de Madrid, esa entrega total y la rendición de Malvinas, pero ¿qué tendría que hacer el Estado argentino para justamente empezar a romper lo que es el Acuerdo de Madrid y lograr que los ingleses se sienten a negociar y a devolvernos nuestras islas? ¿Qué políticas hay que empezar a implementar?
Mira, yo no sé de política y mucho menos de estrategia, así que, pero te voy a dar una visión personal que tengo yo. En el año 82 pasó otra cosa, además del crimen de guerra, además de que casi le ganamos la guerra. Si nosotros terminábamos ese ataque, dejábamos fuera de combate a toda la flota inglesa, que eso los argentinos no lo saben por la campaña de malvinización, pero los ingleses lo tienen muy en claro. Y creo yo que esa la acción de vengativa que tienen hoy contra nosotros es porque saben que nosotros con agua hirviendo los podemos echar, solamente hace falta tomar la decisión. Pero volviendo al tema de la pregunta, ¿me la repetís, por favor? Ah, ¿qué tendríamos que hacer? Mirá, en mi modo de ver, en el 82 se encontró, en junio del 82 se encontró un mapa en Francia, un mapa en el que figuran las Islas Malvinas y tienen fecha, 28 de julio de 1520. Ahí fue cuando se descubrieron las Malvinas verdaderamente y que se perdió ese mapa durante 300, 400 años y no, nadie lo conocía. Pero se encontró, estas cosas de la vida, se encuentra en junio del 82. Es un mapa oficial, concreto, lo tiene Argentina, lo tiene Cancillería, y yo planteaba esto. Ahora que encontramos el título de propiedad o de quién descubrió la tierra verdaderamente, como se usaba antes, quién la descubrió fue España. Nosotros heredamos toda la riqueza y todo lo que tenía España. Por lo tanto, hoy somos, sin lugar a duda, más allá de todo lo que pasó después de eso, somos los dueños de esas tierras. Yo lo que planteo es que debiéramos ir a Naciones Unidas, a la Asamblea General, y denunciar a Inglaterra por mala fe, porque nunca se sentó a negociar lo que manda la 2065, y poner como prueba de esta mala fe todas estas resoluciones que han salido, que son más de 40, incluida la 2065, incumplimiento de la 2065, incumplimiento de la entrada de barcos nucleares acá, la innovación que hicieron, están construyendo, todo esto desarrollo que ha tenido Inglaterra sobre Malvinas, Georgia, Sandwich y la Antártida. Todas esas son acciones de mala fe que están violentando resoluciones de Naciones Unidas. Poner todo eso y decir, bueno, mostrar este documento que le decía, que es la carta que hizo un sevillano, un cartógrafo sevillano, Andrés de San Martín, poner eso como evidencia, es decir, vamos a la 1514, cláusula sexta, y nos devuelvan la integridad territorial de nuestro país. Eso es lo que tendría que hacer Argentina, reclamar la integridad territorial, porque hablar de soberanía es hablar de poder, hacer ejercicio de la fuerza. Entonces, nosotros no estamos hoy en condición de hacer ejercicio de la fuerza, pero sí estamos en condiciones de hacer el ejercicio de la razón. Y ir con la razón que nos habilita esta carta y que nos habilita esta mala fe puesta de manifiesto por Inglaterra durante estos 56 años, es decir, bueno, alguna vez tenemos que cortarla. Ustedes han escuchado que la OTAN acusa a Rusia hoy por el avance sobre la integridad territorial de Ucrania. ¿Eh? ¡Qué bonito! Para Ucrania hay que respetarle la integridad territorial, y a Argentina, que le tienen subyugado el 50% de su territorio nacional.
Claro, es el estándar, el doble estándar, ¿no? También podríamos hablar de Palestina. Ahora, quiero llevarte también a la actualidad, Juan Vera, porque hace poquito, y hemos charlado, estuviste recorriendo el país en moto. Contanos un poco de esto, porque tiene que ver también con pequeños y grandes hechos y actos patrióticos para malvinizar.
Gracias. Mirá, sí, se nos ocurrió hace un tiempo la posibilidad de tener papel o digital. Hay algo generalizado en Argentina desde un sector, el sector político, de que Malvinas ya fue, ¿no? Ver cómo dejar de lado esta historia. Y hay otro sector de la sociedad argentina que siente Malvinas, que vos lo ves, las camisetas, algunos autos con sus malvinitas puestas, hay mil cosas. Nosotros queríamos mostrar eso en una muestra fotográfica acá para el 40 aniversario, y salimos a recorrer el país a sacarle a todo lo que pudimos llegar, porque no teníamos todo el tiempo tampoco. Hicimos un viaje de 70 días, visitamos los 24 distritos electorales o las 23 provincias, como le quieran poner, visitando y sacándole fotos a monumentos de Malvinas. Obras monumentales como el de ahí de Necochea, o el cenotafio ahí en Capital Federal, sí. Y otras muy sencillas que implican una pared con un cuadradito de 30 por 20.
Qué impresionante, ¿no, Juan? Porque donde vayas tenés una plaza, tenés una calle, tenés una panadería, tenés tatuajes, tenés de todo, ¿no? En las canchas, las banderas.
Esto queríamos mostrar nosotros acá, que Argentina siente Malvinas, el pueblo argentino siente Malvinas, el pueblo argentino quiere recuperar las Malvinas. El problema es que hay una desconexión entre ese pueblo y la clase conductora del país y el poder real que implica Inglaterra. Nosotros fuimos invadidos en 1806, los echamos militarmente o popularmente los echamos, pero han seguido volviendo porque armaron allá una cámara argentino-inglesa o anglo-argentina, como le quieran llamar, para hacer negocios, que el objeto siempre ha sido de ellos hacer negocios para ellos y llevarnos a esta situación en la que estamos de granero del mundo que fuimos, para proveerlos a ellos, y a esta situación en la que seguimos proveyendo de nuestra riqueza y cada vez empobreciendo más a nuestro pueblo. Ahí esa desconexión es la que se puede arreglar, y nosotros cuando asumió el presidente Fernández estábamos muy contentos porque había firmado con el gobernador de la provincia un compromiso de denunciar los acuerdos de Madrid. No lo hizo. Tal vez lo haga este 2 de abril, uno siempre tiene esperanza poder iniciar este camino que le decía, porque la otra cosa también que hemos intentado para hacer es que el Congreso tome conocimiento de estos acuerdos, que son tratados concluidos, pero que como se llaman comunicados conjuntos o como se llaman declaraciones conjuntas, no se los toma como un tratado internacional. Funcionan como tal, es como eso que dice el criollo, ¿no? Tiene cola de perro, tiene cuatro patas, tiene oreja de perro, hace guau, no es un pato. Bueno, esto es lo mismo. nosotros estamos bajo tratados internacionales de cumplimiento concreto, Foradori y Duncan es otro de ellos, uh-huh. además de haber materializado en leyes convenios para no poder embargarlo ni incautarle los bienes a los capitales ingleses, que están reflejados primero en los acuerdos de Madrid para mostrar la importancia que tienen, y además hay una ley que lo grafica con claridad, que es la 24.184, que se le garantiza las inversiones a los ingleses en nuestro país. Hay otra ley, que es la que nos quitó las 200 millas de mar territorial, que ha dejado a esta provincia, a la provincia más grande del país, a la provincia 23, sin límite.
Claro. Esa ley... hay que recordar todo eso, ¿no? Porque... El territorio argentino es sobre todo marítimo, más de un 60%. Última pregunta, Juan, dale.
Juan, que nos estamos quedando sin tiempo. Por primera vez están quizás escuchando muchos y muchas del otro lado, ¿no? A combatiente de Malvinas. La desmalvinización durante estos 40 años ha sido muy fuerte, muy, muy dura. Entonces, te pido una reflexión, que le cuentes a ellos. Si vos... como argentino, ¿estás orgulloso de haber participado en 1982 del conflicto? ¿Y si te sentís una víctima de la dictadura?
No, por supuesto que no. Estoy muy orgulloso de ser argentino. Yo soy recién segunda generación de argentino. Mi viejo es el primer argentino. Y mis abuelos ya son españoles. Entonces, estoy muy orgulloso de haber podido participar en esta gesta, que yo la pongo a la altura de la que llevó adelante Güemes en la defensa del norte, Belgrano para echar a los Maturrango de acá, San Martín, que pudo echarlos de Chile y del Perú, de Bolívar. Soy latinoamericano o indoamericano, como me saben decir. Estoy muy orgulloso de eso. Y además le digo a los argentinos todos que deben sentirse orgullosos por aquello que hicimos. Estuvimos a un par de horas de destruir la flota inglesa. ¿Qué pasó en el entremedio? No sé. Pero el hundimiento del crucero es una actitud criminal que fue a apagar ese fuego que teníamos nosotros de argentinidad para recuperar o para hacer... Ahí estábamos haciendo ejercicio de soberanía. Eso era un ejercicio de soberanía, la recuperación. Hacer de policía en nuestros mares. Hoy no lo podemos hacer. Si usted quiere ir al sur, tiene que pedir con 25 días de anticipación la posibilidad de hacer ese cruce. Quiere ir a la Antártida, pasa lo mismo. Tiene que declarar quiénes son, quiénes no son, quiénes comandan, quiénes no comandan el barco. Todas obligaciones impuestas en los acuerdos de Madrid que nosotros, los argentinos, aceptamos a través de la no acción, del no tomar partido, de que el problema es del otro. El problema es nuestro, es de los argentinos.
Hay que hacerse cargo. Pero hay una resistencia malvinera, Juan, ¿eh? Hay una resistencia.
Tengo constancia de que los veteranos y sus familiares están muy orgullosos de haber pasado por esta situación. Bien. Y bueno, y además quiero recordarle un pequeño detalle, que no lo olvide nadie. Nosotros somos hombres y tenemos los mismos problemas y la misma actitud de que cualquier otro hombre. Somos chorro, drogadicto, violento, viola, de todo. No tenemos ninguna excepción. Lo único que sí, que tuvimos y que nos honra haber estado, es haber ido a defender a la patria. Y defender a la patria es defender a los padres. Y hacer negocio con los ingleses es traición a la patria.
Juan Vera, te mandamos un fuerte abrazo desde Radiográfica. Gracias.
Gracias a ustedes.
Allí pasaba en este segundo programa Juan Vera, sobreviviente del ARA General Belgrano, militante de la causa Malvinas.
Una guerra, 14.000 historias. A 40 años, la palabra de quienes lucharon por la patria.
Me lo imagino en moto, de hecho me han mandado algunos videos a Juan Vera, recorriendo en moto todo el país, llevando la causa Malvinas. pequeños grandes actos patrióticos, Juan.
Y vos sabés que en esa línea, porque ahora los combatientes tienen, reciben una pensión merecida y los tuvo que sacar de situaciones, los pudo esa pensión sacar de situaciones complejas, pero Lucas, recordemos que en los 90 una forma también de malvinizar eran los combatientes que estaban en los trenes, que en realidad estaban tratando de juntar una moneda para llegar a fin de mes.
Lo recuerdo.
Pero lo hacían también, hacían una peregrinación malvinera, porque era una forma de que la causa Malvinas y mostrar el orgullo que ellos tenían de haber combatido en 1982.
Un abrazo gigante para todas las radios que están siguiendo y están programando en sus grillas Malvinas 40 Historias, FM del Bosque en Villa Gesell, Garabato en Córdoba, La Portada en Bolívar, Radio Encuentro en Viedma, bueno, se sumó Radio Futura en La Plata. Son ya 25 radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias que son parte de esta gesta radial malvinera. Y un abrazo a Piranha Colobos, delegado, dirigente metalúrgico, que está ahora internado, se está recuperando de una operación en el cruce Varela. Y me dice, cuando salga voy a tatuar las Malvinas. Bueno, qué uno
grande,
más.
Qué grande.
Así que abrazo, Pira, querido. Y ya vamos cerrando, Juan.
Así es, agradezco que también por Instagram me escribió muchos compañeros, compañeras, que porque están escuchando el programa. Así que muchísimas gracias también. Saludos para todos ellos.
Hermano Rivas en la musicalización. Julián Pelliza en la puesta en el aire. Juan Natalicio, gracias.
Lucas, muchas gracias.
Lucas Molinari, y bueno, nos reencontramos el próximo martes, como siempre, 14 horas, por aquí, por la 89.3.